left the trees. The light falls onto me.
Estábamos hablando de gente que pasa este día de Navidad trabajando. Y la verdad es que hay muchas personas que se dedican a cuidar de todos. Estamos hablando de los sanitarios, estamos hablando de policías o estamos hablando de bomberos. Bueno, pues mira, te voy a presentar a un bombero, a un oficial de bomberos, a Fernando Macías, que como te digo es oficial de bomberos del Ayuntamiento de Madrid y ha sacado un ratito para atendernos porque, claro, él estaba de guardia, pero le han llamado. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Rubén, y en primer lugar, y por encima de todo, feliz Navidad.
Feliz Navidad. Te agradezco especialmente que nos atiendas por dos motivos. Primero, porque estamos a 25 de diciembre. Es un día muy especial, es un día de Navidad, estás de guardia. Y el segundo motivo por el que te agradezco que atiendas esta llamada es porque resulta que tenéis un día movidito, ¿no? Y os han llamado hace un poquito para ir a trabajar.
Pues sí, sí ha salido uno de los parques para un fuego en vivienda. No está siendo un día especialmente movido, pero sí que llevamos ya dos o tres fuegos en vivienda. Llevamos también algún accidente de tráfico. Bueno, el día a día nuestro. No está siendo un día muy, muy movido, pero sí que llevamos ya varios servicios.
Y un día 25, ¿cómo os organizáis? Porque vosotros, ¿cómo son las guardias? ¿Son de 24 horas? ¿Cómo entráis de guardia? Más o menos, ¿cómo es el funcionamiento?
Bueno, pues nosotros hacemos el relevo a las 8:30, 9 de la mañana, y como todo el mundo sabe, Bomberos es un servicio público y para el ciudadano en el que trabajamos 365 días al año y las 24 horas del día. Y eso incluye, lógicamente, pues días festivos y especialmente días como hoy, en el que todos queremos pasarlo con nuestras familias, pero también hay una parte positiva, porque por lo que nos une y el tiempo que pasamos juntos los compañeros del parque de bomberos, pues pasa a ser otra familia. Y bueno, hacemos una comida especial, comemos todos juntos, y si nos permite la guardia, pues hablamos y entrenamos un poquito para intentar bajar las comidas de estos días, y estamos atentos. De vez en cuando, pues toda esta convivencia se corta, salimos, hay un fuego, hay un rescate en ascensor, hay accidentes de tráfico que hay que atender, ascensores, pues una apertura de puerta, un daño por agua, saneamientos en... Bueno, el día a día nuestro.
¿Y cómo se eligen las guardias? ¿Lo echáis a turno? ¿O sea, hay voluntarios? ¿Se sortea?
No, es un ciclo. Nosotros nos toca guardia, sabemos que tenemos 6 turnos y unos años nos toca uno y otros años nos toca otro. A mí, por ejemplo, me tocó el año pasado el 24, este año me ha tocado Navidad y lo tenemos asumido. Te toca cuando te toca y ya está.
¿Y hay mucha diferencia entre un día 25 de guardia, por ejemplo, un miércoles cualquiera?
Hombre, es diferente según en qué casos, para mí, especialmente porque además soy creyente y soy católico, pues sí es diferente porque no estás con la familia, pero ya te digo que estás con la familia de bomberos y de alguna manera pues también estás con los compañeros.
¿De quién te acuerdas estas fechas cuando estás con los compañeros? Supongo que de la familia, ¿no? Y
claro,
sí podrás
claro,
llamarle, ¿no?
Todos.
Puedes llamarle,
sí.
Sin tener un ratito con ellos, hacer una videollamada
sí,
o
claro,
algo.
Sí. Claro que sí, sí, por supuesto. ¿Te acuerdas, pues, de los que están y de los que no están? Sí, en el fondo no somos muy diferentes de cualquier persona, pero que trabajamos pues como nos toca trabajar. También tenemos nuestros días libres, ¿eh? No vamos a ver la parte negativa solo.
¿Y en casa qué te dicen?
Pues en casa me imagino que lo tienen asumido y que también están orgullosos del trabajo que hacemos, de hacer un servicio público y que nos toca a nosotros hoy, igual que a ti, trabajar.
Bueno, igual que a mí, a mi compañero Antonio Mora, que está en el control, a Paloma Serrano,
a
Adrián Gil, que
sí,
está
claro
en redacción,
sí.
Raquel Pérez Polo en internet, sí. O sea, somos muchos los que estamos trabajando. Y la última, que no te quiero quitar más tiempo, que tienes que irte ya a ese servicio. Se lo preguntaba antes, porque hemos estado hablando con gente que trabaja un día como el de hoy. Hemos hablado con una ganadera de 21 años, hemos hablado con un transportista de 65. ¿A ti te gustaría que tus hijos se dedicaran a esto? ¿A lo mismo que tú?
Pues la verdad es que sí. Y además tengo una hija de 17 que quiere ser enfermera y que le tira mucho el tema de la emergencia, y mi hijo que tiene 12 está loco por ser bombero, así que seguramente también.
Pues Fernando Macías, muchísimas gracias por atendernos. Que el servicio al que habéis llamado, que me has dicho que es un incendio en una vivienda, ¿no? En un domicilio.
Sí, sí, está, parece que está controlado, no hay problema.
Bueno, pues que no sea nada.
Está el parque ya atendiéndolo, así que en principio no hay problema.
Y permíteme la broma, he escuchado, sí, que hacéis ejercicio para bajar las comidas de estos días. El 7 de enero te llamo, ¿vale?
Perfecto, perfecto, sin problema.
Venga, pues muchísimas gracias. Fernando Macías, oficial de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Feliz Navidad.
Gracias, y feliz Navidad a vosotros también. Un abrazo, hasta luego.
Pues en esta tarde del 25 de diciembre, en esta tarde de Navidad, estamos hablando con gente que está trabajando, pero también queremos hablar con gente que enfoca estas fechas de una manera diferente. Fíjate lo que están haciendo, cómo están viviendo estas Navidades los niños y jóvenes adolescentes que residen en las dos cajas de acogida de Mensajeros de la Paz en Ávila. Magnolia González es la coordinadora de ambas casas de acogida.
Nosotros lo celebramos en familia. Nosotros somos una gran familia. Se cantan villancicos, se prepara la comida y la cena de Nochebuena o de las fiestas. Y ellos lo hacen, la verdad, que con mucha ilusión. Ellos sienten que sus hogares es su casa. Entonces lo viven con la misma ilusión que cualquier niño que pudiera estar en su casa.
Son 18 niños que componen esa gran familia. Tienen entre 10 y 17 años. Algunos llevan cerca de 9 en acogida, pero para otros este ha sido el primer año.
Son casi adolescentes, al final tienen todos en la misma situación familiar, entonces a ellos les gusta eso, compartirlo con la gente. Algunos nos han llegado a decir, jolines, son mis mejores navidades, entonces llevan mucho tiempo con nosotros. Estamos hablando de que algunos llevan 8 años, 9 años con nosotros. Uh-huh. Y bueno, pues hay alguno que llegó este año, que es más reciente, pero bueno.
Si alguien sabe de Navidades diferentes en una casa de acogida es Monse Sánchez, porque ella fue una de los 14 niños que estuvo en la primera casa de acogidas de Mensajeros de la Paz en Ávila, que en 1975 creó el Padre Ángel y que, casualidades de la vida, estaba en el lugar donde hoy se encuentran los estudios de COPE Ávila. Y para los trabajadores de estas casas de acogida, las Navidades también son diferentes.
Estamos ahora mismo 14 personas trabajando. Pues son unas Navidades distintas y son unas Navidades de verdad felices, de verlos a ellos, que jolines, pues que en este tiempo que no pueden estar con su familia, pues puedan estar con nosotros y compartir tiempo con nosotros, sus ilusiones, su carta de Reyes, su amigo invisible.
Hay muchas formas de vivir la Navidad de manera diferente. Algunos optan por invertir esos días en ayudar a los demás, pero no te vayas a pensar que hay que irse a África para echarle un cable a los más necesitados.
Para nosotros es un día normal, hacemos las mismas gestiones y simplemente pues, adornamos un poquito la tienda. Tendremos más niños, en ese momento evidentemente llegan las vacaciones escolares, pues nos cuesta un poquillo más de trabajo, intentamos entretenerles en la entrada pues, con alguna tontería o si tenemos algún arreglito, o sea, una chuchería, compraremos una bolsita de caramelos.
Todo el mundo tiene derecho a poder servir una comida de Navidad especial, por eso Cáritas Madrid trabaja en un proyecto apasionante, un supermercado donde puede comprar la gente con más dificultades. María es una voluntaria.
Siempre he pensado que yo recibía muchas cosas de la vida, he tenido problemas, por supuesto, como todo el mundo, pero que tenía que estar agradecido. Y luego tengo una fe y quería algo cercano, no quería irme a África. Yo creo que todos recibimos caridad de alguna manera y por tanto creo que debemos devolver una parte de esa caridad.
Las parroquias de la zona mandan a los perfiles adecuados para que en vez de esperar una cola para recoger una bolsa puedan hacer la compra de forma normal. Y lo bueno, pues que Cáritas paga el 80% del precio de los productos y ellos pueden elegir qué quieren llevarse. De forma que si pueden hacer una compra de 50 euros, acaban pagando 10.
No me acuerdo que no cobro por esto, o sea, no lo pienso. No estoy diciendo, ay, que no me ha llegado la nómina, no.
Para muchos la Navidad no se trata solo de una celebración en sí, sino de lo que cada uno de nosotros necesita en ese momento del año. Pues algo de paz, una reflexión, conexión con uno mismo o con los demás. Por eso algunos eligen alejarse de las grandes reuniones y de las luces deslumbrantes para reconectar con su espíritu más íntimo. Al final estas personas nos recuerdan que la Navidad no es un molde a seguir. En su elección nos muestran que lo más bonito de esta época no está en la forma, sino en el fondo. Porque el verdadero sentido de la Navidad es recordarnos que se puede estar presente para los demás todos los días del año, como lo hacemos en estas fechas. Y si no me crees, te invito a que nos vayamos a Vigo. A menudo el espíritu navideño se manifiesta de las formas más insospechadas. En Vigo, de hecho, viaja en taxi.
Los mayores disfrutan, les damos una opción de que tengan un día diferente al día a día en las residencias y entonces, pues bueno, pues como nosotros somos ciudad y somos, pues también pues somos los mayores, pues te sientes pues muy bien cuando lo hacemos, la verdad.
En Vigo, 43 taxistas de la ciudad se han propuesto que un grupo de personas muy concretas disfruten del alumbrado navideño de una manera, podríamos decir, que un poco diferente a la habitual. Estos conductores han invertido unas horas de su horario laboral para desplazarse hasta las 18 residencias de la tercera edad, recoger a los residentes y llevarlos al centro, a que disfruten de las luces. Uno de esos taxistas es Juan, que nunca ha dejado de participar en esta actividad.
Nosotros le pedimos a las residencias que nos envíen pues, personas mayores que no tengan posibilidades de que sus familiares las saquen a ver las luces, las lleven. Bueno, entonces van pasando, van viendo los cambios en la ciudad, ven dónde trabajaban, dónde van comentando, entregan al árbol, nos lo cierran para nosotros, para ellos es impresionante y se emocionan y ven sus, pasan por delante de donde vivían, se emocionan, te lloran en el coche, se ponen la piel de gallina a veces con ellos y es una sensación muy chula.
Y mira, ahora que estamos hablando de voluntarios y de cooperantes, quiero presentarte a Javier Falceto. Él está en Sudán y es coordinador de logística de Médicos Sin Fronteras. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias igualmente.
Oye, ¿allí qué hora es más o menos? ¿Cuántas horas de diferencia hay?
Aquí es una hora más.
Una hora más.
A las 8:30 de la tarde.
Perfecto. Oye, la primera pregunta que te hago es una curiosidad que tiene mucha gente, ¿no? Las Navidades, pues todo el mundo se arregla para estar en casa con la familia. Pero vosotros, los voluntarios, muchas veces sacrificáis esto y te preparas de alguna forma especial para pasar estos días lejos de casa. ¿Hay algún momento en el que te dé el bajón por no estar, pues eso, con tus familiares o con no poder estar con los amigos? ¿Cómo te preparas para eso?
Bueno, a ver, al final es una elección personal y yo he decidido venir aquí a Sudán. Llevo aquí aproximadamente un mes y cuando vine, bueno, sabía que iba a pasar las Navidades fuera de casa, que obviamente iba a echar de menos a mi familia, a mis amigos, mi gente siempre que estoy fuera, pero bueno, una vez estás aquí dentro del proyecto y ves también otras realidades. Estoy en Sudán, que es un país que lleva en guerra civil durante 2 años, y que hay una cantidad de población que está desplazada, unos 14 millones de habitantes, hay mucho sufrimiento, muchísimo dolor, muchísima malnutrición, gente que ha perdido sus casas, su vida. Entonces, bueno, al final estar trabajando aquí es una oportunidad también de colaborar, de ver diferentes realidades y relativizar un poco. Yo al final, dentro de unos meses volveré, estaré con mi familia. Y esta gente con la que estoy compartiendo la vida durante este tiempo lo tiene muy incierto su futuro.
¿Qué es lo que estás haciendo exactamente allí en Sudán?
Pues en Sudán, como he comentado, hay una guerra civil desde hace 2 años. Entonces, al haber una crisis de desplazados tan grande, pues eso, al final es como aproximadamente un tercio de la población de España. Todo esto está generando muchísimos problemas en todas las infraestructuras del país, incluida la sanitaria. Entonces, hay todos estos desplazados que se están moviendo a ciudades que no estaban preparadas, están viviendo en campos los que no tienen acceso a agua, no tienen acceso a comida, no tienen prácticamente nada, están huyendo de gente que que les va a matar. Entonces, aquí nosotros, nuestra intervención es dar apoyos sanitarios, Médicos Sin Fronteras, es la principal acción que tiene, y nosotros estamos dando apoyo a los hospitales, y en un principio vinimos por una intervención de cólera, porque debido a la cantidad de desplazados que hay y las condiciones tan bajas de higiene, el poco acceso a agua limpia, esto hace que la bacteria se transmita con muchísima más facilidad. La gente no tiene sitio donde hacer sus necesidades, no tiene, entonces el agua se contamina, no tienen con cómo limpiarse, no tienen acceso a comida, y estamos haciendo unas intervenciones de cólera en diferentes ciudades de aquí de Sudán.
¿Cómo es la Navidad en un campamento de refugiados? Porque yo la experiencia que tengo cuando visitas alguno, y son grandes, la verdad es que se replica prácticamente lo que hay en una ciudad. La gente enseguida intenta pues agruparse en torno a sus conocidos, hay quien intenta abrir una panadería, ¿cómo es una Navidad en un campamento?
Yo ahora mismo no estoy en un campamento, estoy en una ciudad que se llama Atbara. Es una ciudad que aproximadamente desde la guerra 100.000 personas, y ahora por todos los desplazados de la guerra tiene 300.000. Sí que te puedo comentar en otra misión que hice, que estuve en el Chad viviendo en un campamento de refugiados. Pues al final, como dices, la gente se reorganiza para intentar tener una vida lo más parecida a lo que era su vida anterior. Con las dificultades que tiene estar en un sitio en el que no tienen acceso a prácticamente nada, empezando de nuevo por un espacio donde poder vivir, un espacio donde poder hacer sus necesidades, no pueden tener acceso a comida y agua. Es verdad que luego ahí la gente se reorganiza, hay una comunidad muy colaborativa en la que pues enseguida se empiezan a formar como escuelas con gente que tiene experiencia, puestos, como dices, con gente que sabe hacer algo de comer o así, pero la vida es bastante complicada y bastante dura para toda la gente.
Sé que estás centrado en el día a día y que lo importante es el trabajo, esa labor humanitaria que estás haciendo, pero estando tan lejos, ¿hay alguna tradición navideña que a pesar de las circunstancias tratas de mantener?
Pues, si te digo la verdad, ahora mismo no, hablaré con mi familia que pues durante estos días que se reunirán ahí en España, y pues les veré por vídeo seguramente, me hará mucha ilusión, y quizás, no sé, o sea, aquí sí que nos reunimos para comer, aunque sea un día un poco diferente para la gente que somos de Europa y tenemos a lo mejor tradición de hacer alguna celebración estos días, y nos reunimos con todos los compañeros sudaneses y comemos fuera y hacemos algo así un poco diferente como para que se salga un poco de lo habitual.
¿Y qué mensaje te gustaría enviar a quienes están celebrando la Navidad en casa mientras tú estás allí viendo lo que estás viendo? O sea, no sé si somos conscientes muchas veces de la situación que tenemos, por ejemplo, aquí en España. ¿Qué le dirías a esas personas que ahora te están escuchando por la radio?
Pues cada uno tiene su realidad y cada uno tiene su circunstancia, y no puedes, yo creo, que vivir a lo mejor una pena constante en lo que pasa afuera, pero sí a lo mejor ser más consciente y más coherente y también darte cuenta o informarte y colaborar en lo que cada uno pueda en acercarte a otras realidades, que al final son muchos millones de personas en el mundo que están sufriendo y viven una circunstancia muy diferente a la que podemos vivir en el día a día en España. Entonces, pues a lo mejor informarse, conocerse, conocer y intentar hacer un poquito para que las cosas cambien, porque la verdad que la situación es muy injusta para mucha gente que sufre, y casi siempre son gente civiles normales que solo quieren tener una vida normal.
Y la última, ya te dejo, que aunque es día de Navidad, tú tienes el mismo trabajo que cualquier otro día. Cuando hablamos de las Navidades siempre pensamos en los niños. ¿Cómo están los niños allí?
Sí, pues los niños mal. Aquí no, la realidad es muy diferente. Tanto en el hospital como en los campos, los niños viven pues ajenos a todo esto, sino que es vivir el día a día y en su realidad, que al final es sobrevivir, escapar de una realidad muy dura, que es vivir una guerra, estar perseguido. Hay gente que ha cambiado de sitio de donde vivían pues, 2, 3, 4 veces. Entonces, pues al final es muy difícil la vida de toda la gente que está sufriendo esta guerra.
Javier, ¿cuándo vuelves a casa?
A finales de febrero. A finales de febrero vuelvo para allá.
Pues muchísimas gracias por atendernos. Desde aquí desearte que esta misión vaya lo mejor posible. Y Javier Falceto, coordinador de logística de Médicos Sin Fronteras, muchísimas gracias y feliz Navidad.
Gracias a vosotros y feliz Navidad. Y muchas gracias por dejarnos a Médicos Sin Fronteras dar un poquito de voz de lo que puede estar pasando en el mundo.
Gracias, Javier.
Gracias, un saludo.
Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten.
Por si no te lo había dicho, feliz Navidad, que el 25 de diciembre también encendemos la linterna.
Sleigh bells in the snow, the snow.
Hemos estado hablando con gente a la que le toca trabajar un día como hoy. Hemos hablado con Lucía, con una chica de 21 años que es ganadera. Hemos hablado con Antonio, transportista. Hemos hablado también con un bombero que iba a atender ahora una urgencia. Un incendio en un domicilio que afortunadamente no era grave. Y nos estáis mandando muchos mensajes a nuestro número de WhatsApp. Por ejemplo, Pedro. Pedro nos ha dicho que hablando de gente a la que le toca trabajar, a él por cuadrante, este año le ha caído el día 24, el día 25 y el día 31. Hay que tener cuidado con esos cuadrantes, Pedro. Hay que revisarlos. Díselo al jefe, porque claro, de los 4 que te toquen 3... Hay mucha gente también escuchando la radio en el coche, en la carretera, de camino a casa, porque mañana hay que trabajar. María dice, os vengo escuchando, ¿qué compañía me hacéis? María, ten cuidado, ¿eh? No corras mucho, que lo importante es llegar al día siguiente para trabajar. También nos ha escrito Teresa. Teresa dice que no nos extrañemos de que una chiquilla con 21 años quiera ser ganadera. Por lo menos ha tenido iniciativa y si le gusta, pues que la dejemos trabajar. Pues tiene razón. Si nadie le ha dicho que no. Lo único que es raro que con 21 años Lucía pues esté al frente de una explotación ganadera. Día de Navidad, aquí en La Linterna. Son prácticamente las 8 menos 5, 7 y 54 exactamente. En un momentito vamos a coger un poquito de aire y vamos a repasar la actualidad del mundo. Tenemos invitado especial, bueno, es de la casa, ahora le escucharás.
And may all your Christmases.